Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de COPE edición domingo. Recibe los saludos de Adolfo Arjona. Vamos a estar juntos si te apetece. Hasta las 4, 13 en Canarias. Atento a mi primer invitado. Cuando oyes esta canción, seguro que recuerdas toda la historia que tiene a su alrededor. Aquel gran concierto, este líder. Hablando de líderes, cuando hablamos de economía en España, también hay un sonido.
Bueno, brutal, porque la cotización superó anoche ya el millón de millones de dólares. Por tanto, un billón es el valor de las acciones en bolsa en estos momentos de Apple, que compensa con creces la decepción de Facebook y de Twitter.
Su característica voz, su forma de entender la economía y sobre todo su forma de explicarla lo han convertido en el economista más conocido y mediático del momento. Ni el mismísimo Torrente se resistió en 2014 a contar con él en su quinta entrega. En una escena se ve a nuestro invitado opinando sobre la salida de España de la Comunidad Europea y la vuelta a la peseta.
Hemos querido salir a la calle para sondear entre el público cómo está viviendo la ciudadanía tras nuestra expulsión de la Unión Europea, la desaparición del euro y la vuelta a la peseta.
La peseta, lo de siempre, lo español.
Bien, muy bien, muy bien.
La peseta, por supuesto que sí.
Un desastre absoluto, no somos conscientes de la deuda que hay que pagar, que está nominada en euros, con una peseta que es una peseta que está a la baja.
¡Viva
por tanto,
yo Baru Bay Bay ya no me quiere, te quiero yo, viva Andalucía, que es la mejor!
Pocos se resisten a su forma de explicar los peliagudos asuntos económicos. Pocos se resisten a su forma de comunicar. Querido profesor José María Gay de Líbana, muy buenas noches.
Hombre, Adolfo, buenas noches y muchísimas gracias por esta presentación tan exquisita y tan entrañable, hombre, y además inmerecida. Yo diría que soy un simple currante picapedrero, pero muchísimas gracias de todo corazón, Adolfo.
Oye, qué importante es saber comunicar las cosas, ¿verdad? Porque si sabes mucho de economía pero no lo sabes contar, yo no digo que no sirva de nada, pero desde luego el ejercicio es mucho más pesado, mucho más coñazo, ¿no?
Sí, hombre, de lo que se trata yo creo que es de hacer las cosas simples, ¿no? Y llanas. Lo que ocurre es que a veces, tanto en economía como en cualquier otro campo, pues bueno, igual las cosas son complicadas y hay el erudito que lo explica y lo explica de aquella manera, digamos, un poco enrevesada, complicada, compleja. Y bueno, yo creo que lo importante es siempre que la gente entienda las cosas. Por tanto, aquí en Cataluña se dice al pan pan y al vino vino, que por cierto lo dijo un político ya fallecido, Eduardo Tarragona, padre de un buen amigo mío, notario, y bueno, pues al pan pan y al vino vino. Por tanto, claridad y ya está, ¿no? Lo que pasa es que a veces en temas económicos, Adolfo, igual hay que un poco aterciopelar las cosas para que no sea tan impactante para los oídos.
¿Y a ti qué te vino antes, el amor por los números o el gusto por hablar?
No, a mí las dos cosas me vienen más o menos al mismo tiempo, porque yo resulta que ya de pequeñito, bueno, me gustaba mucho hablar, no tan solo hablar, sino hacer discursos. Yo le agradecí a mi padre, que por cierto lo perdí cuando yo era muy pequeñito, pero le agradecí que cuando me castigaba me hacía copiar la primera página del diario La Vanguardia. Entonces no había el hueco grabado, ni todo el offset, ni fotografías, ni nada, sino que era pura letra pequeña. Y a los 4 o 5 años, así yo me pasaba los días que me portaba mal en verano, pues escribiendo la primera página de La Vanguardia, ¿no? Entonces llegaba por la noche mi padre, entonces pasaba revista, me preguntaba sobre lo que yo había hecho y yo le contestaba. Y ahí empecé en la piscina familiar con mis primos, amigos, etcétera, a lanzar los discursos de Nikita Khrushchev, de Fidel Castro, de John Kennedy, y así empezó. Y entonces aquello se convirtió en un pequeño espectáculo. Y bueno, y entonces luego yo no sabía qué hacer, yo quería hacer periodismo, pero en casa me llevaron hacia el terreno de la economía porque era lo que había seguido toda la familia. Y bueno, y ahí estuve, pero yo tuve mis dudas, incluso un par de años que dejé la carrera un poco colgada porque quería hacer periodismo, trabajé en medios de comunicación, pero bueno, al final se han encontrado los dos caminos. Y en este sentido, Adolfo, tengo que decir que soy seguramente una persona súper realizada, ¿no? Por tanto, quiero decir que las dos cosas se han encontrado, han coincidido y van de la mano y me lo paso muy bien, me lo paso de coña.
José María Gay de Líbana es profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. José María, ¿cómo se explica a jóvenes veinteañeros conceptos como bancarrota, prima de riesgo, concurso de acreedores? ¿Eso cómo se explica?
Bueno, yo lo explico, llevo el próximo curso, Dios mediante, hará 40 años ya que estoy en la facultad dando clase, al margen de que he tenido un recorrido por otros lugares, otras universidades, pero siempre en mi casa ha sido la Universidad de Barcelona y la facultad, y yo lo explico de una manera muy práctica, es decir, que por ejemplo, pues cuando les tengo que explicar estas situaciones, cojo empresas reales, yo analizo empresas reales, situaciones reales, países reales, y todo con datos reales. Por tanto, lo que hacemos es una inversión, pues por ejemplo en el sector inmobiliario español, que se desató la crisis en 2007-2008. Bueno, pues analizamos las empresas las más representativas del por qué se hundieron, en qué fracasaron, y luego también la banca, analizamos la situación de la banca, y este es un ejercicio que vamos haciendo permanentemente, ¿no? Y también viendo la situación de las cuentas públicas de los países, entendiendo que si un país está muy endeudado y tiene déficit, pues es normal que se le pida más dinero por prestarle dinero, y bueno, y así de esta forma los chavales van tomando conciencia, y luego me encuentro, pues la verdad sea dicha, que con bastante frecuencia ahora me encuentro mensajes de alumnos que han sido alumnos míos hace pues unos meses, algunos años, más años, y que me envían unos mensajes que son realmente para romperte el corazón, ¿no? Por tanto, muy agradecido, ¿no? Y esto quiere decir que los chavales, pues bueno, al menos les has dado instrumental para que ellos sean economistas de pro, Adolfo.
Fíjese, profesor, que me habla de la economía, economía de empresas, economía de países, sin duda la economía trufa nuestras vidas. Quiero preguntarle, a partir del concepto economía y Estado o países, oiga, ¿los populismos que están tan en boga realmente hacen temblar la economía? ¿Eso tiene mucho que ver o poco que ver con la seguridad?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años es que la gente se ha dado cuenta de que hay un estancamiento económicamente hablando. Por tanto, sobre todo lo vemos en las clases medias. Las clases medias ven que no prosperan. Esto ocurre no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos, en lo que llamamos el mundo occidental. Entonces, de alguna manera entienden que el futuro de sus hijos es muy comprometido. La clase media ve que ellos se han podido comprar un pisito con esfuerzos, pero ven que ahora ya igual no se lo podrían comprar, dudan que sus hijos lo puedan hacer, y ven que al final pues ha habido un proceso de desindustrialización, ha habido una globalización que ha sido perjudicial, y a partir de ahí es cuando la gente, como está descontenta, se producen pues una serie de movimientos, ¿no? Que irían desde el propio Trump, el Brexit, el tema de Cataluña, los chalecos amarillos, el 15M, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que al final lo que está ocurriendo es que lo que sería la oferta política para de alguna manera congraciarse y ganar votos se está abriendo a lo que son las ínfulas populistas, con lo cual, ¿qué problema tenemos ahora? Que tanto por la derecha como por la izquierda yo veo que hay unos movimientos populistas, no solo en España, sino realmente en el mundo occidental, y esto ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a una pérdida de sensatez desde la perspectiva económica, financiera y de hacer las cosas bien, y yo lamentablemente lo que veo es que Europa igual se está quedando un poco con el paso atrás, ¿no? Nos quedamos rezagados, igual que Estados Unidos. Por eso Trump es un tío que tiene tanto nervio, pero un momento, veremos qué pasa a partir del año que viene, ¿no?
Uh-huh. Profesor, hay una cosa que no termino de entender y estoy convencido que muchos de los oyentes van a agradecer que nos ayude a entenderlo.
Uy, a ver.
Dicen de la Unión Europea que en este momento el coste del dinero que se presta es a un 0% de interés, que eso se podría bajar. Si se baja el precio del dinero del 0%, ¿debo entender que cuando yo pida un préstamo me van a pagar por ello?
Bueno, esto es lo que se entiende, ¿eh? Efectivamente. Quiero decir que Adolfo es de esta manera. Otra cosa es que esto pueda ser real. Yo lo que creo es que Mario Draghi, el Banco Central Europeo, lo que quieren es poner en marcha una serie, digamos, de mecanismos todavía más de refuerzo para que haya impulso económico. Y dudo mucho de que al final los bancos para darte un préstamo tengan que pagar, porque entonces en ese momento sí que el negocio entra en un contrasentido, en una situación muy paradójica. Pero Pero hay algo que es evidente, y es que la economía europea no tira sin estímulos monetarios, no tira sin las ayudas del Banco Central Europeo, y que broma en broma el Banco Central Europeo ya va sumando muchísimos billones de euros para animar la economía. Por tanto, desde que puso en marcha estas políticas ultra expansivas, el dinero se ha puesto muy barato. Además, de lo que se ha pretendido es que el dinero fluyera desde los bancos hacia los particulares, hacia las empresas. Sin embargo, el propio Banco Central Europeo es exigente con la solvencia del deudor, por tanto, cuidado a quien le dejas el dinero, pero se ha puesto, pues digamos, dinero a discreción, barato, para que todo el mundo pueda, en definitiva, tener dinero para gastar. Y este es el problema, es decir, que de alguna forma, si pones el dinero muy barato para gastar, ahora nos encontramos, por ejemplo, que el crédito al consumo ha ido aumentando a lo largo de estos últimos trimestres, de los últimos años, y claro, luego la gente, cuando tenga que devolver el préstamo que le han hecho al consumo, el crédito al consumo, ese dinero lo va a tener que destinar a amortizar el crédito al consumo, pero no para gastar, con lo cual quiere decir que se ha anticipado consumo que hubiéramos hecho más adelante, ¿no? Por tanto, estamos en una situación que es un poco, digamos, de falta de empuje, de brío de la economía europea, Adolfo.
Y permítame otra aclaración, sí, que no termino de entender. Estamos hablando de que el estado del bienestar social está golpeando claramente las economías públicas, las economías de los países, de los estados. Sin embargo, vemos soluciones, por ejemplo, mire, en el asunto de la sanidad, que suele ser un agujero por donde se cuelan centenares, miles de millones de euros, ¿por qué no se adoptan soluciones como, por ejemplo, la telemedicina, que podría ahorrar en gran medida costes por miedo a derrumbar el sistema? Y eso es lo que nos frena para tomar medidas, diría yo, vanguardistas, o que en este momento parece que son razonables, de una atención a través de las nuevas tecnologías sin necesidad de tener tanta estructura.
Claro, todo esto tiene un coste de puesta en marcha, ¿no?, de estas nuevas tecnologías, y yo diría que en España también tenemos lamentablemente un poquito retraso en lo que sería la puesta en marcha, la implementación de las nuevas tecnologías. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del 5G, bueno, no España, sino Europa, ¿no?, que va a estar totalmente desfasada cuando realmente el 5G ya está funcionando prácticamente en China, en Estados Unidos, en Corea del Sur, en Japón también, creo, y en Europa a partir de finales de 2020 empezaremos ahí a hablar, ¿no? Bueno, aquí tenemos, la verdad sea dicha, que es un problema del coste de las cuentas, es decir, estamos hablando de prácticamente el 56% del gasto público se nos va en el concepto de gasto social, un gasto social que hay que tener en cuenta la parte de protección social. Por ejemplo, este año serán 200.000 millones de euros, números redondos, y en cuanto a lo que sería salud, 71.000 millones de euros, y lo que hay que hacer es economizar al máximo, ¿no? Además, hay que tener en cuenta también que este gasto, Adolfo, se va a ir incrementando porque cada vez vivimos más años, por lo tanto somos más longevos, y al ser más longevos, pues evidentemente quiere decir que no es lo mismo un chaval de 20 años que un chaval de 90, ¿no?, para explicarnos. Por tanto, el chaval de 90 necesita más cuidados, más pastillitas, más cositas, que en el de 20 años, ¿no? Por tanto, hemos de buscar todo lo que sean alternativas que impliquen ahorros en el coste de poder servir, de poder suministrar, digamos, esta medicina, esta asistencia sanitaria.
En este momento, tal y como está la economía, ¿qué recomendación haría a los oyentes? ¿Pedir créditos, apalancar dinero en la cuenta, apalancarlo debajo del colchón, invertir en fondos de inversión? ¿Qué deberíamos hacer?
Hombre, yo en principio creo que el dinero está barato y, por tanto, si alguien se endeuda, diría Adolfo que lo que tendría que hacer sería endeudarse a tipo fijo. Lo digo porque en un momento determinado, cuando empiecen a repuntar los tipos de interés, no sabemos cómo lo vamos a poder controlar.
Porque eso ocurrirá, eso ocurrirá.
Sí, esto va a ocurrir. Yo creo que en principio, a ver, diría que durante 2020 tiene que haber alguna reacción. Si no, la verdad sea dicha, Adolfo, es que el problema sería muy preocupante, porque si ya en 2020 tampoco se ajustan los tipos de interés, quiere decir que la economía está en un momento auténticamente muy flojilla, ¿no? Entonces, bueno, lo que interesa ahora, por ejemplo, es si dices, yo me voy a endeudar a largo plazo, pues entonces ahora tomar el dinerito, tomarlo a interés fijo y lo colocas. Lo que pasa es que tienes que ver en qué inversión lo lo colocas, ¿no? Porque aquí normalmente uno de los problemas que yo veo que se está produciendo en los últimos años es que hay una acumulación de deuda porque todo el mundo ve inversiones rentables, ¿no? Y entonces ahí esa búsqueda de la rentabilidad puede ser perniciosa porque hay el que dice, hombre, como el dinero me cuesta tan baratito que me lo presten, pues lo coloco aquí en este activo, en el otro activo, en esta inversión, y son inversiones de riesgo, algunas de ellas son catalogadas como bonos basura o de lo que sería categoría muy baja, muy baja. Entonces, evidentemente, claro, dices, hombre, no, es que me da mucho más interés, claro, pero te da más interés, mayor rentabilidad, porque hay mayor riesgo. Por lo tanto, el día que se produce el riesgo, dices, me cago en la mar salada, ¿no? O me equivoqué, o claro que te equivocaste, coño, pero ya lo sabías, ¿no? Es que tú querías mucha rentabilidad y bueno, mucha rentabilidad es con más riesgo, ¿no? En cambio, por ejemplo, si yo tengo alguna operación de endeudamiento a corto plazo, digamos un año, dos años, yo diría ahí sí que se puede trabajar con el tipo de interés variable, porque en principio, en el momento en el que hubiera un cambio en el tipo de interés, no van a haber fluctuaciones muy fuertes, muy altas, digamos en una perspectiva a corto, medio plazo, corto de tiempo, ¿no? Por tanto, esta es una alternativa. Y luego, ¿dónde invertir? Bueno, yo ahí sí que cada cual tiene que hacer lo que crea conveniente. Hay el que invierte en el pisito, pues decimos siempre, también es un seguro para el día de mañana, para la vejez, para complementar la pensión. Esto cuando lo dices, uy, este ya está haciendo propaganda de alguna entidad financiera, sin embargo el Banco de España también lo recomienda. Y bueno, si no, pues inviertes en lo que sea, en lo que tú quieras. Por tanto, quiere decir que algo vas a tener que hacer con el dinerito, ¿no? Hay acciones que están bien, igual yo digo, compre tales acciones y bajan las acciones, por tanto dicen, mira, este tío que sabe tanto, ya pues la ha pifiado, pues bueno, también la pifiamos. Los economistas somos estos seres, Adolfo, que nos pasamos media vida pronosticando lo que va a pasar y la otra media justificando por qué la realidad se ha equivocado sobre lo que no nosotros pasó. Decíamos. Exacto, nosotros no nos hemos equivocado, ha sido la realidad que se ha equivocado, Adolfo.
Oye, eres catalán. Si tuvieras que recomendarme un rinconcito de tu tierra, ¿cuál sería? Porque yo personalmente estoy absolutamente enamorado de Cap de Creus, pero hombre, estoy abierto a seguir pasando parte de mis vacaciones en algún sitio de Cataluña.
Hombre, ahí estás en la Costa Brava, en la parte alta, Cap de Creus es un lugar precioso, además es un lugar que está poco explotado todavía, digo poco explotado un poco por la distancia que hay respecto a Barcelona. A mí desde luego la Costa Brava es uno de los sitios que más me encanta. Yo en la Costa Brava he estado muchos años, es un sitio maravilloso. Lo que ocurre es que bueno, en verano todo el mundo nos movemos, y por tanto quiero decir que hay un poco de masificación. Hay un rincón en Cataluña en donde yo tengo un pie, que me lo paso muy bien, que para mí es un lugar auténticamente maravilloso, que es el Valle de la Cerdaña, que la capital es Puigcerdà. El Valle de la Cerdaña tiene un encanto especial, está tocando Andorra, está tocando a Francia, hay pistas de esquí, inmensas pistas de esquí, tanto en la Cerdaña española como en la Cerdaña francesa, como los dominios esquiables que hay en Andorra. Luego allí se puede jugar a golf, se puede montar a caballo, se pueden hacer excursiones, se puede hacer bicicleta. Es un lugar auténticamente maravilloso y además es el único valle en España que tiene sol todo el día, porque resulta que la orientación del valle es de este a oeste, con lo cual quiere decir que desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, cuando ya el sol se pone, tienes ahí, digamos, una luz radiante. Para mí, este es el rincón más entrañable de Cataluña, juntamente con la Costa Brava, pero yo, como mi mujer es menorquina, tengo una inclinación especial por la isla de Menorca.
Bueno, de eso ahora te voy a recordar algo. Si hay algo universal, además de la economía, es el fútbol. Y cuando el profesor Guy de Liébana habla de fútbol, habla de... ¿Eres perico de toda la vida?
Pero de toda la vida, sí. Yo te explicaré mi proceso para abrazar la causa perica. Yo ahora se me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? En este justo momento se me ha puesto la piel de gallina porque es una emoción que no puedo controlar. Y yo, todo mi ambiente familiar era del Barça, por tanto quiero decir que tenía que ser del Barça. De hecho, yo fui a ver el Barça cuando era pequeño y no tan solo esto, sino que yo he visto jugar a Pelé en el Camp Nou, no todo el mundo lo puede decir, y marcar un gol con el Santos. Pero en un momento determinado hay una evolución en mí que me lleva a simpatizar con el Zaragoza, con el Atlético de Madrid, y yo jugaba tenis, he jugado a tenis toda mi vida, y no era bueno, yo era un paquete, ¿no? Además, claro, tenía compañeros como mi gran amigo Manolo Orantes, que es algo mayor que yo y mucho mejor, y claro, imagínate yo, entonces, bueno, pero el entrenador nuestro, Pedro Mora, era muy perico, y entonces acogió a otro gran jugador también, Ramón Canosa, a mí, y bueno, y nos llevaba tres o cuatro siempre al fútbol, y ahí él era perico, íbamos al campo de Sarriá, y allí me aficioné, y allí empezó lo que fue, pues nada, un chispazo de amor entre el Español y yo, que bueno, me llevó a ser del Español, pero siempre, o sea, yo, una de las cosas que se dice, ¿no?, es que no se cambia de equipo, y soy perico a más no poder, ¿no? Y además he llegado a ser consejero del Español, y tengo muchos amigos en el Español, y parte de mi vida, y la semana la encaro de acuerdo con el resultado del Español, o sea, que el Español para mí, de verdad, si el Español gana, me da una euforia, el lunes, por ejemplo, cuando tengo clase, los alumnos ya lo ven, y si el Español ha perdido, los alumnos ya están ahí un poco prudenciales porque dicen, uy, cuidado que va a venir aquí cargado y tal, porque entonces arremeto, no, este defensa, el otro y tal, los chavales, pero sí, hombre, y ser del Español en Barcelona tiene mucho mérito, ¿eh?
Oye, una cosa, aquí en el sur, en Andalucía, le tenemos mucho respeto a los hermanos mayores de las cofradías. Déjame, porque tengo aquí a un hermano mayor perico que te quiere dar un recao.
José María, querido, nos atacan. El Sevilla se quiere llevar al Panda y el Atleti Hermoso. Pero para Hermosos, tú y yo, que defenderemos la fortaleza, sin reblar, que dicen en Huesca.
¡Hombre,
el gran! Por Menorca. Yo no tardaré en llegar. Ves preparando las langostas, que son rojiblancas. Si fueran blanquiazules, ya sería el colmo. Te quiero, querido. Un beso muy fuerte.
¡Ay! Tremendo, el gran Tomás, el gran Tomás, que es enorme, genial, que también está en Menorca, el gran Tomás. Lo quiero mucho a Tomás. Es, yo creo que una institución a nivel perico, es un referente, además es un periodista como la copa de un pino, un profesional tremendo. Y con Tomás hace muchísimos años que nos conocemos y siempre es ese volcán de alegría, de euforia, bueno, de optimismo, de crítica, pero siempre positivo, siempre, digamos, ahí tan entusiasmado. Es enorme el gran Tomás Guas.
Óyeme una cosa, ahora que hablas de sentido positivo de las cosas, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la lucha con esa pequeña enfermedad que te anda acompañando?
Bueno, vamos ahí haciendo, estoy bien, gracias a Dios, bien estancado dentro de la lucha, y bueno, me exige, digamos, bueno, mucho hospital, porque cada dos semanas y media estoy en el hospital, ahí enchufado con el tratamiento de inmunoterapia, luego pastillas cada día, y luego periódicamente pues pruebas, controles, etcétera. Hemos avanzado, la metástasis se ha reducido, ahí está parada, de momento está parada, y yo querría que hubiera avanzado más la progresión, digamos, de la lucha contra la metástasis, pero bueno, los médicos están tranquilos, están contentos, están en plan positivo. Y bueno, y yo, la verdad sea dicha, que hay días que tengo de todo, ¿no?, que procuro buscar el lado positivo, algún día que esté así un poco bajo, pero entonces tengo una mujer que es un sol, que ya va a hacer también 40 años que estamos casados, y entonces me anima muchísimo. Tengo unos amigos formidables y tengo un ambiente formidable, y además, por si fuera poco, pues a las 6:30 7 menos cuarto de la mañana ya me pongo en marcha, porque Araquis me empieza a enviar lo que vamos a hablar en el café, y entonces ya a las 7:30 con don Carlos tengo que estar en plena forma,
Los abrazos virtuales son exclusivamente para Herrera.
No, los abrazos... No. A ver, lo que pasa es que siempre al maestro Herrera le venero porque él es el maestro, ¿no? Por tanto, es algo así como el referente, como el guía. No, los abrazos virtuales es algo que yo siempre doy. Lo que pasa es que cuando a veces está Sergio, pues entonces no puedo decir también a Sergio abrazos virtuales. Empiezo con un bravo ahí, Sergio, y entonces con Carlos empiezo con abrazos virtuales. Pero luego a Sergio le doy abrazos virtuales también. O sea, lo que pasa es que los abrazos virtuales es algo típico mío, abrazos virtuales en tus más raudales que siempre intento transmitir. Por tanto, en cualquier intervención que haga y en la vida real también, cuando acabo una conferencia o acabo una clase, abrazos virtuales, si todos se han portado bien.
Qué grande es Herrera, ¿verdad?
Hombre, es enorme. Además, es un gurú tremendo, y yo tuve la gran suerte de coincidir con él ya hace algunos años, luego pues de incorporarme ahí, estar por las mañanas con él, y desde luego es un tótem, es un monstruo, es decir, es alguien de quien aprendes, además la manera de hacer la radio, además su estilo, es un estilo que sabe estar, que es un tío serio cuando hay que serlo, luego es un tío coñón cuando hay que serlo, pero es un periodista impresionante. Y yo creo, bueno, no solo él, porque en la COPE realmente tengo la oportunidad de conocer a grandes profesionales. Tengo a Adolfo Arjona, por ejemplo, ahora hablando con él, pero la verdad sea dicha, y en 13 Televisión también, y la verdad sea dicha que es un lujo el poder participar, poder colaborar, porque realmente, sobre todo porque aprendes, ¿no? Y yo cada día tengo la gran suerte de que aprendo, porque bueno, me gusta aprender, y sobre todo de referentes, Adolfo.
Cuando usted dice que Herrera es un coñón, ¿qué debo entender?
No, que es un coñón, no, que él a partir de una hora, cuando entramos en el programa, en la otra parte, ya en la otra parte es el Carlos Herrera cachondo, ¿no? Es el hombre ahí de las bromas, de las anécdotas, etcétera, pero en cambio él mantiene en la primera hora esa seriedad informativa, la rigurosidad informativa, ojo, que también la mantiene en la segunda parte, pero lo digo coñón en el sentido de que es muy cachondo, ¿no, Carlos?
Smile, your heart... Queridísimo profesor Gaide Liébana, ha sido todo un honor para el equipo de La Noche en esta edición del domingo compartir este ratito de radio nocturna. Le mando un abrazo y le deseo un feliz verano.
Bueno, y yo envío, Adolfo, abrazos virtuales, entusiasmo a raudales, un bravo ahí tremendo, y muchísimas gracias por estos minutos, y que para mí han sido un auténtico lujo y un auténtico placer, de verdad, estar en La Noche con Adolfo Arjona.
Gracias, señor. Hasta siempre.
Abrazos fuertes y virtuales.
Dice el reloj que es la hora de las noticias. Vamos al boletín de las 2, una en Canarias, y luego seguimos. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile.